contacto telefónico.
Continuamos, amigos, en 970 Noticias, aquí en la mañana de Radio Universal, 8:18 de la mañana. Tenemos a esta hora en la capital 15 grados de temperatura, máxima de 21 prevista para hoy, la mínima de 14 ya la superamos, 74% el índice de humedad. No están previstas lluvias ni para hoy ni para mañana, en principio, de acuerdo al informe del INUMET. Vamos a retomar el tema del presidente de ACE, Álvaro Danza, los cuestionamientos de la oposición por su situación de multiempleo y de trabajo en el sector privado. Como médico especialista, se va a concretar una interpelación este mes de noviembre, según ya se ha anunciado, en la que el miembro interpelante va a ser el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, con quien vamos a hablar más adelante aquí en nuestro programa. Pero bueno, se votó finalmente en la Cámara de Diputados el llamado a sala a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, para, bueno, justamente esta interpelación por la situación de Danza. Vamos a hablar en principio con el oficialismo y con el senador del Frente Amplio, Daniel Borbonet, sobre este y otros temas. Borbonet, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, mucho gusto.
Bueno, encantado de recibirlo. Bueno, senador, usted que es médico, pediatra y neonatólogo y además profesor universitario, ¿cómo está viendo la situación de Álvaro Danza y todo este cuestionamiento que tiene que ver con su desempeño y con su tarea, con su actividad en el sector público y en el privado? Se habla de que está violando la Constitución al trabajar para prestadores privados que compiten o que tienen tareas similares a las que se realizan en ACE, o cometidos específicos similares, y a la vez desde el oficialismo se defiende a Danza en cuanto a los informes jurídicos a los que solicitó para ocupar este cargo, y aparte también se habla de que el presidente ACE debería ganar más plata ocupando ese cargo, cualquiera sea él, ¿no? ¿Cómo está viendo esta discusión usted?
Muy bien, muy bien. Son varios temas, temas que hay que verlos de a uno.
Bien.
Lo primero, que yo siempre planteo si la persona que está en el cargo es la persona adecuada y en este periodo, ¿cómo fue su gestión? Lo primero.
Sí.
Y creo que tanto la oposición como obviamente el gobierno entienden que el profesor Álvaro Danza tiene credenciales como para tener el cargo que está ocupando. Segundo tema, en su gestión, en estos pocos meses que lleva, y creo que tampoco está en duda su gestión, así lo han planteado desde la oposición, ha hecho un muy buen e intenso trabajo en este periodo, revirtiendo, bueno, muchos de los indicadores que desde el punto de vista de salud a nivel de ACE tuvimos hasta hace poco tiempo atrás. Por lo tanto, es la persona adecuada, fue con total apoyo del presidente y de la ministra nombrado, y antes de dar él su respuesta, él solicitó, porque así lo comunicó a las autoridades, que él tenía tanto trabajos en mutualista, privada, como público. Y solicitó, sin que nadie se lo pidiera, una opinión jurídica en un estudio de mucho renombre, que eso tampoco está en duda. Ese estudio de mucho renombre, bueno, dio una respuesta en la que entendía que no había inconstitucionalidad desde el punto de vista jurídico, pero sugería tener también la opinión tanto de la división jurídica del Ministerio de Salud Pública como de la Junta Junta de Transparencia y Ética Pública. Por lo tanto, lo primero, es la persona adecuada, tiene aval como para realizar lo que está realizando y lo que ha hecho hasta ahora es muy bueno. Segundo, como siempre, pueden haber varias bibliotecas. Es la que solicitó, le dijo que no había incompatibilidad constitucional, que podía haber, sí, una opinión ética, que para eso tenía que tener otras opiniones. Pidió la opinión en la división jurídica del Ministerio de Salud Pública, que también entendió que no era inconstitucional. Y ahora estamos a la espera de que, tengo entendido, mañana lo que dirá la JUSTEP.
Sí, hoy sale un adelanto en el diario El País en base a fuentes igual parlamentarias que señalen incompatibilidades. ¿Qué piensa usted?
Sí, yo igual siempre digo lo mismo, que prefiero esperar. Lo formal, que sigue como corresponde. Ayer tuvimos a nivel de la Comisión de Presupuestos en el Senado con JUSTEP. Obviamente este tema no fue tratado, no correspondía. Y por el respeto que le tengo a las tres autoridades que conforman JUSTEP, yo esperaría mañana.
Claro.
A pesar que desde hace unos cuantos días algunos integrantes de la oposición planteaban que iba a ser favorable a Álvaro Danza, porque de los tres habían dos integrantes que eran partidarios del gobierno. Cosa que quiero desde ya decirles que no comparto. Yo creo que las tres personas elegidas tienen una alta categoría a nivel ético como para realmente decir si corresponde o no corresponde, independientemente de quién sea la persona a la cual se le plantea. Uh-huh. Por lo tanto, yo esperaría.
Doctor, si es negativo...
Sea un resultado, obviamente, el profesor Álvaro Danza decidirá lo que él entienda necesario. Desde el punto de vista ético, él dirá, bueno, dejo de trabajar o en lo público y dejo ACE, o dejo de trabajar en lo privado y sigo en el directorio de ACE. Esperemos, por el bien de nuestra población usuaria de ACE, que si fuera así la opinión del profesor Álvaro Danza, que continúe en ACE, porque realmente el país lo necesita.
Bien, ahora, si el informe de la JUSTEP es adverso, digamos, o que afirma que se incurre en incompatibilidades de la gestión, ¿para usted tendría que dejar alguna de sus actividades,
no,
Álvaro Danza?
Es lo que le estoy diciendo.
Claro, está.
Si fuera adverso,
claro.
Dependerá de lo que el profesor Álvaro Danza decida.
¿Y el gobierno no tiene que pedirle el cargo si es así, más allá de lo que él decida?
Yo no me anticiparía.
No cree.
Primero, que decida él.
Ajá.
Y luego vendrá la opinión correspondiente.
¿Y no queda debilitado el Frente Amplio para usted o el gobierno si es adverso el fallo de la JUSTEP por la defensa que han tenido frente a la situación de Álvaro Danza?
Yo creo que primero, antes que nada, está la justicia. Uh-huh. Y nosotros como gobierno, y también los gobiernos anteriores, tenemos que defender la institucionalidad en todos los puntos, y tanto en lo jurídico como en lo ético. Y si hay que hacer trámites administrativos, expedientes, pasar a justicia, pasar a comisiones, eso le viene bien porque la población necesita esos mensajes. Por eso que yo creo que tenemos que esperar a mañana, que allí seguramente el profesor Álvaro Danza decidirá lo que él entienda conveniente, y después recién veremos cuál es su decisión.
Pero para usted no hay incompatibilidad, digamos. Para usted, ¿él podría hacer las dos cosas si la JUSTEP lo habilita? ¿Podría seguir con esta situación?
No, yo no he dicho eso.
Ajá.
Yo lo que he dicho es que él tenía la opinión jurídica de estudios muy interesantes, muy importantes, mucho renombre, que decían que no incumplía inconstitucionalidad. Punto uno. Ahora, de la JUSTEP, esperemos a mañana.
No, pero estoy preguntando, está bien, entiendo, pero su opinión. ¿Pero su opinión cuál es? ¿Para usted puede hacer las dos cosas con tanta carga horaria y con tanta responsabilidad? ¿No perjudica su tarea o su desempeño?
Mire, yo ahí no doy una opinión personal, porque no podría hablar de un querido compañero que reconozco su trayectoria académica. Él, el camino que tomó, fue el que realizó. Ahora faltan 24 horas, esperemos a mañana, y él decidirá.
Doctor, con respecto al informe del estudio jurídico del Piazo, el miembro interpelante, Gerardo Sotelo, él está señalando de que al estudio del Piazo, Danza no le informó que era un médico tratante, le dijo que era un médico consultante, y eso cambia un poco la situación, ¿no le parece?
Sí, lo he escuchado, y realmente yo creo que también en eso no podemos entrar nosotros a discutir lo que jurídicamente un estudio realizó. Con respecto a si es tratante o consultante, eso son terminologías médicas que a veces, hay que ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Lo que sí, porque lo leí, él planteaba su relación laboral con instituciones que indudablemente eran privadas. Por lo tanto, la venia, cuando se dio, se supo de que tenía esa relación laboral con esas instituciones. Luego vinieron otras opiniones jurídicas diferentes a la del estudio inicial, y bueno, como siempre pasa en estas circunstancias, hay distintas opiniones. Esperemos a la JUTEP, a la cual yo le tengo mucha confianza, de que lo que determine, bueno, para mí va a ser meridiano, y ahí esperaremos la opinión de Álvaro.
Uh-huh. Sí,
no, le pregunto, hay un pedido de informe al Instituto de Derecho Constitucional.
Este
informe, que además ya ha generado una polémica, ¿no? Está publicando La Diaria, porque ha trascendido parte del informe. Parece que hay un informe en mayoría, otro en minoría. ¿Este pedido de informe no puede influir también lo que diga el Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho?
Yo creo que todos esos informes son muy valiosos, pero la JUTEP indudablemente va a marcar aquí el destino. Todos los demás informes, más viniendo de la Universidad de la República, que también conozco a sus integrantes, son de muy alta calidad técnica. Esperemos a mañana, y seguramente mañana se resolverá. Con respecto a la interpelación que usted acaba de decir, dos cosas. Primero, veremos a mañana la opinión de JUTEP y luego la decisión que tomará el actual presidente de ACE, que reitero, por el bien de ACE y de nuestra población, ojalá que sigan ACE. Y que, si tenga que dejar lo que tenga que dejar, eso lo decidirá él. Pero también me ha llamado la atención la virulencia con que se ha actuado en estos últimos días contra la persona Álvaro Danza. Porque acepto que pueden haber distintas opiniones jurídicas y también éticas. No tengo ninguna duda que son entendibles. Pero de ahí, de alguna manera, tratar tan violentamente, tan agresivamente al presidente del directorio de ACE, creo que no se lo merece él. Por lo tanto, yo creo que en estos momentos, tanto del Parlamento, desde la opinión pública, desde la prensa, tenemos que tratar de ser lo más objetivos posible, esperar lo que corresponda y cuidarnos en nuestras opiniones. Uh-huh. Creo que no es bueno tener esos ambientes de clima tan agresivos cuando es un tema que ya está prácticamente por culminar, porque en 24 horas vamos a tener la decisión. Y después se verá cuándo y si hay interpelación. Yo diría ir paso a paso.
Bien, el presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Baldomira, hablaba en las últimas horas sobre el ingreso que recibe el presidente ACE y señalaba que es un ingreso que es muy menor, que es exiguo, que es una responsabilidad tan alta tendría que ganar, un cargo tan alto tendría que ganar mejor. ¿No entiende usted que se desvía el centro de la discusión al tema salarial, cuando lo que se está cuestionando es la incompatibilidad con ocupar un cargo público tan importante y también desempeñarse en el sector privado? Porque acá en realidad la crítica no es a la gestión de Danza específicamente ni a la capacidad de Danza como médico de la oposición, sino a que ocupe los dos cargos.
Sí, coincido con su planteo y con su análisis. Uh-huh. Yo creo que en estos casos, primero lo primero. Esperemos que decida él, porque es un tema personal. Segundo, cuando estamos hablando de retribuciones públicas y privadas, bueno, nosotros sabemos bien que en todas estas funciones públicas, en direcciones de hospitales, bueno, obviamente a nivel de directorio de ACE, siempre va a haber una diferencia con respecto a los privados, siempre. Uh-huh. Eso es un tema estructural que requiere un debate en otras circunstancias y en otros momentos. Pero que no es para plantearlo ahora, porque como muy bien usted dice, bueno, podemos confundir los temas. Pero creo que es un debate que tenemos que dar para que, de alguna manera, a nivel público, podamos tener, bueno, los mejores exponentes. Que en este caso, no tengo ninguna duda, es el mejor exponente que podemos tener. La diferencia salarial es indudable que va a favor de lo privado, pero seguramente después que la JUTEP se pronuncie, conociendo al profesor Danza, la decisión que tome va a ser la correcta y esperemos tenerlo en ASI.
Senador, usted está en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, se está analizando el presupuesto. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, criticó el otro día las asignaciones que se hicieron por la oposición en diputados, por ejemplo, 80 millones de pesos que se le otorgan a los estudiantes con discapacidad, pero no se establece una vía de financiamiento. Y él confió que el Senado va a resolver el tema. ¿Cómo está viendo este tema y la discusión?
Bueno, lo primero. En la Comisión de Presupuesto de Hacienda, que hemos iniciado el lunes 27, hemos empezado todos los días entre las 9 y media de la mañana, porque nos reunimos antes, hasta las 6 y media, 7, 8 de la noche, prácticamente son 12 horas. Primero, antes que nada, se ha trabajado en muy buen ambiente con los senadores y senadoras, tanto de la oposición como del oficialismo. Obviamente que tuvimos temas que sabíamos que iban a ser difíciles y, bueno, con opiniones fuertes, pero creo que con un debate mayoritariamente muy adecuado, que generalmente no aparece en las notas periodísticas. Sí aparece en los momentos que hay diferencias y más cuando, bueno, cuando son a veces muy acaloradas. Pero la enorme mayoría de los días se trabajó muy bien. Segundo, obviamente, tenemos prioridades y el gobierno la ha manifestado, y este presupuesto es un presupuesto corto, pero que es un presupuesto equilibrado, porque tiene que tener de alguna manera respaldar y poder hacer frente al mayor déficit fiscal que hemos tenido en 35 años, según los datos de los economistas que trabajan en nuestro ministerio a la cabeza de Gabriel Odone. Por lo tanto, es un déficit fiscal que hay que hacer frente, y este gobierno lo va a hacer, pero sin perder de cuenta las prioridades: infancia, adolescencia, seguridad, crecimiento, vulnerabilidad social. Tengo aquí todos los números y las prioridades se ven enmarcadas en un presupuesto que es corto. Pero recibimos, y hay que destacarlo, recibimos de la Cámara de Representantes un presupuesto muy bien discutido, muy bien elaborado y yo diría que consensuado. Fíjense ustedes que en una Cámara donde es minoría el oficialismo, se llegó a un presupuesto prácticamente cerrado. ¿Qué quiero decir prácticamente cerrado? Que tanto el Poder Ejecutivo como el Ministerio de Economía han quedado muy conformes, ¿sí? Hay cosas para mejorar. Y una de ellas es la que usted me dice. Hay 80 millones de pesos, 2 millones de dólares, que fueron aprobados por la oposición sin los votos del oficialismo, no porque se estuviera quizás en desacuerdo con alguno de los temas planteados allí, sino porque no había presupuesto. O sea, a nosotros, al Senado, nos viene...
¿Borbonet? ¿Hola? ¿Me escucha? Lo perdimos. No tenemos el audio. Bueno, ¿no me escucha, Borbonet? Bien. Se cortó. Bien, perfecto. Bueno, vamos a tratar de retomar la llamada con el senador del Frente Amplio para ir cerrando ya la entrevista. ¿Lo tenemos? A ver, sí, ahí lo estamos llamando de vuelta al senador Daniel Borbonet para cerrar. Estaba hablando sobre el tema del presupuesto y la discusión en el Senado. Y lo que le preguntaba Andrés tenía que ver con las críticas del oficialismo a la oposición por las asignaciones realizadas de 80 millones de pesos para estudiantes con discapacidad que no establecen una vía de financiamiento. Esto fue cuestionado también por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, cuando se envió el proyecto aprobado de diputados, el proyecto de presupuesto, al Senado, que se está debatiendo en la comisión todavía, que después va a pasar al plenario. Es un tema que ya el Frente Amplio dijo que no tiene cómo financiarlo, ¿no?
No, y hay que señalar que lo que se cambia en el Senado tiene que volver a diputados. Claro, y en diputados se vota a tapa cerrada, es decir, no se pueden hacer modificaciones, sino pasa a la Asamblea General. Claro. Es decir, que cómo se reasigne y de qué manera se tome en cuenta este tema, que no es el único, va a ser importante en la discusión ahora en la comisión y después en el pleno.
Sí, bueno, se habla de la posibilidad o no de que se llegue a la Asamblea General, ¿no? Lo tenemos de vuelta en comunicación. Senador, está usted hablando sobre estas asignaciones que no tienen presupuesto, ¿no? ¿Cuáles son las vías que usted le ve a esta situación?
Y bueno, o sea, que nos llegó un presupuesto muy bien acordado, y eso habla muy bien, no solamente de, de los representantes del oficialismo, sino también de la oposición, porque tuvimos votos en muchos de los artículos de todos los partidos. Eso habla bien también, desde el punto de vista republicano, de la seriedad con que el Parlamento manejó el presupuesto, que es, por supuesto, lo más importante que ocurre desde el punto de vista legislativo en los 5 años. Pero hay 80 millones de pesos que tienen que ver con situaciones que le tenemos que conseguir ese presupuesto, ya sea partidas anuales para accesibilidad a centros educativos, otras, hay un artículo muy interesante para maestros de apoyo, de una perspectiva de derecha de género, en fin, hay que buscarle dinero para justamente poder incluirlos.
Bien.
Creo que de alguna manera lo estamos haciendo, estamos teniendo... ¿Hola? ¿Usted me escucha?
Lo escucho perfecto, sí, sí, lo escuchamos.
Está. Estamos teniendo, fíjense en que 140 audiencias solicitadas para que lo estamos teniendo los viernes, nos estamos dividiendo en equipos, además de todos los incisos que estamos viendo de lunes a jueves. Y en cada uno de ellos, yo le diré que hay algunas cositas para readecuar, para redistribuir, y otras que no tienen costo. O sea que seguramente va a haber una tercera cámara. Y bueno, esperemos buscarle a estos artículos planteados por la oposición, por lo menos aparte de ellos, el presupuesto necesario, porque hay algunos de estos temas que son muy interesantes. Y bueno, y hay ambiente para tratar de algunos de ellos de reasignar recursos, porque estamos hablando que no habrá mensaje complementario, sí, eso sí. Le queda claro.
Ya se ha dicho por parte del gobierno. La última que le quiero hacer, senador, perdóneme, desde el ámbito de la educación, bueno, hay decepción, ¿no? Se ha manifestado, aparte de que se están llevando adelante medidas de ocupación en facultades y demás. El consejero de la ANEP, Juan Mazzoni, dijo que en los ámbitos sindicales la propuesta presupuestal generó decepción, ¿no? Porque se esperaba un compromiso mayor por parte del gobierno. Para ir cerrando, ¿cómo toma usted este tipo de reacciones que eran esperables, por cierto, pero que igual tienen que ver con lo que se había prometido en campaña por parte del Frente Amplio también, ¿no?
Mire, primero, es comprensible, comparto totalmente la decepción, la desilusión. Es un presupuesto corto, que nos quedó corto para varios incisos. Sí. El tema de la educación, bueno, es un tema que yo estoy convencido que también le encontraremos de alguna manera algo de reasignación. Y en las próximas rendiciones de cuentas también. Con respecto al tema actual de la formación, en el Consejo de Formación de Educación, yo le diré que hay también toda una reformulación de lo que en este momento hemos encontrado muchos grupos, 400 grupos con menos de 8 estudiantes cada uno, casi 367 grupos sin docentes, o sea, algunos presenciales, otros semipresenciales, pero el primer mensaje a decir es nadie se quedará afuera, ningún estudiante se quedará afuera sin grupo, ninguno. Que haya que reasignar entre lo que son semipresenciales y presenciales, bueno, es toda una ingeniería que en este momento se está discutiendo. Comparto de que es un presupuesto que no quedamos conformes, no estamos conformes, ojalá tuviéramos más. Creo que hay que trabajar aún más para darle a la educación y también a la universidad, cuando estoy hablando de educación, digo, sobre todo de ANEP, y también a la universidad, más. Que no lo lograremos en el primer año, bueno, seguramente no se logrará. Pero no tengas ninguna duda que en estos 4 rendiciones de cuentas que nos queden, ese va a ser uno de los objetivos.
Bien.
En lo personal, y también estoy hablando en general de todo el cuerpo legislativo del oficialismo. Tenemos una deuda con educación y con la universidad que en el correr de los próximos años, de alguna manera, vamos a intentar saldarlos.
Doctor Daniel Borbonet, senador del Frente Amplio, gracias por estos minutos con nosotros. Es un placer.
No, por favor, a las órdenes.
Buenas jornadas.